la demanda en la Fiscalía y que ya fue respondida por el señor Fiscal General de la Nación. Es decir, levantar los indultos del M-19. Nos atiende a esta hora. Don Raúl, buenos días.
Muy buenos días, don Julio, ¿cómo está?
Muy bien. Yo le quiero hacer una pregunta que hizo esta mañana Camila, mi compañera de todas las mañanas, que me quedó sonando. ¿Cómo se explica usted, con toda la cantidad de expedientes y de casos que entran a la Fiscalía, que el suyo haya entrado el viernes y que ayer ya tuviera respuesta? Es decir, respuesta express. ¿Por qué razón?
Yo creo, Julio, que los argumentos que estamos planteando nosotros en la solicitud de que se esclarezca la verdad de cómo fue que se estructuró y se organizó y se planificó la toma del Palacio de Justicia por parte de ese grupo subversivo, tenía que ser justamente de esa manera. Pues nosotros estamos argumentando hechos claros, concretos, con jurisprudencia sobre cómo es que no se puede argumentar solamente el indulto como una posibilidad de dejar eso impune. Creemos que de alguna manera el fiscal seguramente leyó o vio las pruebas que presentamos y se da cuenta de que hay algo que realmente se debe investigar. Llevamos ya más de 8 años con el doctor Uceche en esta lucha tratando de lograr esto, ¿no?
Don Raúl, ¿cuál es su relación con los hechos del Palacio de Justicia? ¿Algún familiar suyo murió allí o por qué le preocupa tanto llegar a la verdad del Palacio de Justicia?
A ver, don Julio, yo soy mayor retirado de la Policía Nacional también. Yo no participé en los hechos, pero mi hermano, Héctor Aníbal Terrero Cruz, participó en la recuperación del Palacio de Justicia. No en la retoma, como lo dicen la mayoría de personas, de una manera absurda, porque es que la Fuerza Pública no se retomó el Palacio. Recuperó el Palacio de Justicia que estaba siendo vulnerado por parte de estos delincuentes. Nosotros lo único que queremos siempre es buscar la verdad, que se sepa quiénes participaron, quiénes eran los jefes de este grupo subversivo y cómo planificaron los hechos, y nos interesa que nos digan cómo fue que asesinaron a mi hermano. Aparte de él, lógicamente, hubo otros 10 uniformados que fallecieron allí, seguramente en diferentes de diferentes maneras. Lo triste es que lo que nosotros tenemos claro es que nunca se ha dicho la verdad, nunca se ha dicho la verdadera razón de cómo ocurrieron las cosas ni cómo fue que se mataron o se dieron de baja estas personas.
Don Raúl, yo no soy abogado, me parece un tema muy delicado y lo consulté a un abogado. Le dije, deme su opinión sobre esta idea del fiscal, que además el fiscal pues no es solamente fiscal, sino es un profesor, un académico muy respetable. El abogado al que yo le pregunté me dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que plantea el fiscal, después de una amnistía o un indulto, es equivalente a una sentencia absolutoria, con lo que hay cosa juzgada. Existe un principio, me dice el abogado, non bis in idem, que significa que una persona no puede ser juzgada o investigada dos veces por los mismos hechos cuando ya fue absuelta. En Estados Unidos se conoce como el double jeopardy. ¿Esta decisión del fiscal de revisar estos indultos o estas amnistías podría acabar con el principio de la cosa juzgada? ¿Usted qué opina?
No, yo pienso que no. Yo tampoco soy abogado, don Julio, pero lo cierto es que esos nunca han sido juzgados. Si algún día hubieran sido juzgados y absueltos, podría aplicarse ese principio de derecho que usted manifiesta. Pero resulta que es que ellos fueron indultados, supuestamente perdonados por unos delitos de lesa humanidad que el principio internacional humanitario, la ley penal y la ley internacional indica que son delitos inindultables los que han sido de lesa humanidad. La toma cruenta del Palacio de Justicia, de la manera en que se actuó, de la manera que se incendiaron los archivos, de la manera que asesinaron a los magistrados, no solamente a los miembros de la Fuerza Pública, no solamente a mi hermano, de la manera que fueron muertos los señores de la cafetería, con cuya identificación muchos guerrilleros salieron a la calle para después hacerse aparecer como desaparecidos, son delitos de lesa humanidad. Eso hace que este sea un hecho inindultable, y realmente ellos nunca han sido investigados. Yo nunca he visto un proceso, no conozco un proceso donde ellos han dicho absuelvo o declaro inocente al señor fulano de tal por la toma del Palacio de Justicia. No, lo que hicieron fue un indulto en un proceso de paz. seguramente válido a todas luces en su momento, pero estamos viendo que se han devuelto muchos de estos indultos. Conocemos casos de Perú, conocemos casos de Argentina, conocemos casos de todo el mundo, donde todos aquellos personajes que han cometido delitos de lesa humanidad, se les ha revocado ese indulto y se les ha juzgado y se ha determinado si son o no responsables.
Ana María, es que también podemos estar cometiendo otra equivocación, que la consultaremos con un abogado. Una cosa es indulto y otra cosa es amnistía. El indulto es un tema individual y la amnistía, tengo entendido, es un asunto general. Entonces aquí lo que suena es que hubo más amnistía que indulto, Ana María.
Pues en el caso del M-19 hubo indultos, Julio, y yo le quería preguntar al señor Talero. La exmilitante del M-19, Vera Graf, ha dicho que el indulto que se le concedió a este grupo no se puede tocar, pues se concedió antes de la creación de la Corte Penal Internacional. Señor Talero, ¿usted sabe si los indultos que ha revisado y revocado la Corte Interamericana de Derechos Humanos se concedieron, al igual que en el caso del M-19, antes de la creación de la Corte Penal?
No, yo no podría asegurar eso. Lo que con razón yo podría decir es que jamás se le hizo una investigación o una absolución. Yo no podría asegurar que haya sido antes de esta situación de la Corte Penal Internacional, porque pues eso de pronto lo podría responder nuestro abogado, que nos ha estado apoyando en todo ese tema. Lo que yo te digo, yo no soy abogado, yo mal podría acelerar algo de lo que no tengo conocimiento.
Usted dice que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en esta demanda y que por esa razón no le sorprende que el fiscal ayer se haya pronunciado al respecto. Pero, señor Talero, ¿usted esperaba que el viernes usted radica la demanda y que ayer el fiscal se iba a pronunciar y ya le iba a dar trámite? ¿Ustedes esperaban que fuera así de expedito el fiscal?
Pues la verdad no, pero pues nosotros pensamos que eso debe ser una consecuencia de haber encontrado elementos para poder actuar en derecho. Esto es el principio de hacer el reconocimiento de que nosotros no estamos locos de lo que estamos pretendiendo. Repetimos, nuestra única intención es que se sepa realmente la verdad, que la gente responda por lo que hizo y no que sigan impunemente campantes en todos los mejores estamentos y en el Estado, promoviendo la verdad, que es lo que ellos siempre han hecho. Eso es lo que nosotros queremos, la verdad.
Señor Talero, ¿qué pruebas tiene usted para indicar que los indultos que se concedieron al M-19 son irregulares?
Mira, los indultos no, seguramente no son irregulares. Lo que estamos diciendo es que es irregular indultar a unas personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Eso es lo que nosotros estamos argumentando. Es la verdad de que a ellos nunca se los investigó por todas las porquerías que cometieron en el Palacio de Justicia. Veamos que se levantó el fuero. Se declaró inindultable el tema de los militares y que un delito de esa manera para juzgarlos a ellos, donde hay algunos de ellos presos. Yo siempre he dicho que si Héctor Aníbal, mi hermano, estuviera vivo en este momento, seguramente estaría en una cárcel, habiendo actuado defendiendo las instituciones. Porque esa es lo que decía yo en algún momento, esa es la verdad única que nos han mostrado a nosotros en el país. La Comisión de la Verdad, donde participaron unos connotables juristas y políticos colombianos, han tenido que darse cuenta o reconocer algunas equivocaciones en sus documentos, donde uno de los argumentos para que nosotros determinemos que es un delito de lesa humanidad es la prueba de que el incendio no lo inició la fuerza pública, como lo dijo también de una manera absurda en la semana pasada una periodista de RCN diciendo que la policía había iniciado incendios de manera discriminada. Está probado que el incendio lo iniciaron en los archivos por mandato de narcotráfico para hacer un favor a Pablo Escobar por parte del M-19. Entonces, eso es lo que hace determinar que sea un hecho lamentable donde se violó gravemente. Fue un delito de lesa humanidad realmente grave, donde murió gente incinerada por los incendios causados por los señores del M-19. Esa verdad es la que nosotros buscamos para demostrar que ese indulto estuvo mal concedido. Esa verdad de que en un incendio donde mueren personas calcinadas, encerradas y asesinadas con tiros de gracia, inclusive muchos de ellos, fueron hechos causados por el M-19, planeados por el M-19 y pagados por el narcotráfico. Es que esto es un mundo de locos, es algo de nunca acabar. Y la verdad, es nuestra única pretensión. Si ya mañana determinan que no, que definitivamente que estamos equivocados, que no es bueno hacer indulto, lo mismo que ocurre con quienes han reclamado en contra del Estado, continuaremos nuestro proceso en la Corte Penal Internacional, a ver si alguien nos escucha, porque solo queremos que se esclarezca la verdad.
Don Raúl, si usted estuviera sentado en la mesa de negociaciones de La Habana, fuera un jefe guerrillero de las FARC, ¿qué pensaría de esta situación? ¿O que la seguridad jurídica en Colombia es cuestionable hacia el futuro? ¿O que por el contrario, aquí lo que se va a demostrar es que los indultos son en serio y que este no va a llegar a ninguna parte, lo que le dará tranquilidad a un negociador de las FARC? ¿Cuál de las dos versiones aceptaría usted?
Yo creo que sin ser radical en el tema y estar de acuerdo con el proceso de paz, lo que yo considero es que siempre va a haber un proceso y que ese proceso determine algún grado de responsabilidad de quienes han actuado en contra de la vida de las personas, en contra de las instituciones, y que no simplemente sea perdón y olvido y ahora venga yo lo pongo a usted de alcalde o de presidente del Congreso o de senador. El indulto no debe ser una impunidad total, siempre la paz, pero sin impunidad es lo que pedimos. Y es que en la paz con la M-19 hubo una impunidad total. Los únicos juzgados son los de la fuerza pública que actuaron de defensa de las instituciones. Yo no voy a decir que si hubo desmanes no se investiguen y no se sancionen, eso estamos totalmente de acuerdo, porque tampoco puede ser impunidad para ambos lados, o para el otro lado y para el otro lado no, sino que se juzgue y que se juzgue en derecho y que se responda de alguna manera. La paz y la impunidad jamás podrá darle tranquilidad al pueblo colombiano ni a ningún pueblo en el mundo. Eso es lo que realmente yo pienso.
O sea, ¿usted no está de acuerdo con que los señores de las FARC sean perdonados?
Es que el perdón no puede existir para Julio, cuando han generado tantos homicidios y tantas atrocidades en este país.
¿Usted no está de acuerdo?
Lo que tiene que existir es una investigación y una sanción, así sea mínima, pero que por lo menos haya un juicio que determine, no solamente que, bueno, listo, venga, nos damos la mano, quedamos de amigos, ustedes no han hecho nada en toda la vida, que desde los 50 años que llevan delinquiendo, no han hecho nada, y ya pueden ir al Congreso. Eso es lo que no estoy de acuerdo.
Don Raúl, muchas gracias por explicarnos el alcance de su demanda ante la Fiscalía. Esperaremos a ver qué dice el fiscal.
Gracias a ustedes por la entrevista.
Muchas gracias. Don Ever Bustamante, hoy congresista, pero militante del M-19 en su momento. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos los oyentes.
Hace 30 años, cuando la toma del Palacio de Justicia, ¿usted dónde estaba?
Estaba llegando a Ciudad de México, aterrizando. Yo me enteré en el aeropuerto a través de la televisión de este gravísimo hecho en la historia de Colombia, y por supuesto, pues al igual que todos los colombianos, quedé sorprendido por la magnitud del hecho, ya que se había tomado como objetivo una rama del poder público que tal vez era la que gozaba de mayor prestigio dentro del Estado colombiano.
A propósito de este anuncio del fiscal, ¿usted no cree que lo que el fiscal puede estar tratando de enviar como mensaje es que el acuerdo de paz con las FARC se tiene que hacer con la verdad?
Pero es contradictorio, Julio, porque es que él ha sido promotor del planteamiento de la justicia transicional, que dentro de la tarifa de penas incluye la no pena, es paradójico, es decir, la impunidad. Él mismo ha dicho que si es necesario no pagar cárcel, pues se estaría llegando a ese punto. Ha sido parte del planteamiento de él. Por eso es contradictorio con lo que está planteando ahora de reiniciar investigaciones en relación con la vida del M-19. Yo no tengo inconveniente, personalmente atenderé los llamados que haga la Fiscalía, ya lo he hecho en el pasado. Lo que pasa es que por medio ha corrido mucha agua bajo el puente. Hay una constituyente que se elaboró con una participación fundamental del M-19. Sus miembros han cumplido fielmente con esos acuerdos y nos reintegramos totalmente a la vida social y política del país. Nadie nos ha regalado nada. Hemos participado en eventos electorales y hemos ganado y perdido para concejales, diputados, congresistas. Algunos han sido nombrados ministros, otros mediante elección popular como gobernadores. En fin, se alega que se trata es de que no haya impunidad. Yo creo que ahí hay una grave equivocación en la interpretación de los hechos históricos. Mire, los responsables intelectuales y materiales de la toma del Palacio de Justicia, todos pagaron con la máxima pena, es con la vida. Yo no, esa parte no la entiendo, y obviamente no tiene cabida en el derecho, sobre todo en el contexto jurídico dominante en esa época en Colombia. Muy distinto ahora que existe el Acuerdo de Roma y que ha dado lugar a lo que los abogados y el fiscal han llamado la teoría de contexto para aplicar las penas. Por esa vía de la teoría del contexto, si se aplicara retroactivamente, podríamos entonces llamar al Partido Liberal y al Partido Conservador como responsables de la violencia de mediados del siglo pasado con más de 300.000 muertos. Eso no tiene viabilidad, digamos. Yo creo que se está haciendo un huracán, una tormenta en un vaso de agua. Por supuesto, me imagino que el fiscal está obligado a atender cualquier denuncia, pero en ese sentido yo estoy tranquilo, porque ninguno de quienes suscribimos los acuerdos de paz tuvimos participación ni intelectual ni material en los hechos del Palacio de Justicia. Total que desde el punto de vista del indulto individual no puede decirse que haya impunidad. Cada uno de los casos de los integrantes del N-19 fue estudiado con rigor en términos jurídicos, por eso se produjo lo que se llama la cesación de procedimiento. Y aquellos que estaban en la cárcel y que no calificaban para esa cesación del procedimiento, continuaron en la cárcel y pagaron sus penas. Total que habrá que esperar con toda tranquilidad a ver cómo se orienta esta investigación y se aclaran los hechos. Es parte de lo que hay que aclarar, porque es que el tema de los procesos penales es en el marco de las reglas del juego vigentes en su momento. Lo otro pasa a ser una retroactividad que tiene cierto olor, cierto tufillo a retaliación, que digamos en un país con una que ha tenido una violencia tan marcada, pues eso no es sano, porque quizás el proceso de paz más exitoso ha sido justamente el del M-19.
Sí, senador Bustamante, un tribunal en 2013 declaró que los hechos de la toma del Palacio de Justicia son imprescriptibles y que se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿No cree usted que con este pequeño detalle cambie la balanza para ustedes ante la Corte Internacional de Derechos Humanos?
No es cierto. Hay un principio universal de que sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero repito, los responsables por parte del M-19, y es que hay veces se olvida este hecho, que es de bulto, que es de la realidad, que todos hemos podido comprobar y que existe en la memoria histórica y constatado en las informaciones de prensa y en las mismas investigaciones. Es que los responsables todos pagaron con la máxima pena, están muertos. Entonces, a mí que jurídicamente me expliquen dentro de un proceso judicial cómo soy responsable en un hecho en el que no tomé ninguna participación ni en la decisión ni en la puesta en práctica de ese hecho delictivo. No, esa parte no la entiendo, porque es también un principio universal, en relación con la participación en un hecho delictivo. Entonces no veo dónde tenga asidero legal o constitucional. Digamos, por supuesto, la investigación se puede hacer, eso no la podemos eludir, y concurriremos a donde sea necesario. Pero jurídicamente hablando, esto también hay que aclararlo. El tema de la impunidad del M19 respecto de los hechos del Palacio de Justicia no es cierta. No es cierta. Todos murieron. Si fue a las 24 horas del Palacio de Justicia, con excepción, entiendo, de una guerrillera que logró salir, viaja a México y muere posteriormente en el exterior, con excepción de ella, todos pagaron con su vida. Entonces habrá que esperar a ver cuáles son las líneas de investigación desde el punto de vista judicial. Yo creo que el acuerdo de paz con el M-19 tiene solidez jurídica.
Sí, senador.
Ese debate habrá que darlo donde corresponde, pero tampoco se puede engañar al país diciendo que el M-19 hizo el proceso de paz con impunidad. No es cierto.
Senador, usted que ahora hace parte de la bancada uribista del Centro Democrático, según su posición, ¿qué impacto tiene este anuncio, este nuevo anuncio del fiscal al actual proceso de paz con la guerrilla de la FARC?
Sí, es muy contradictorio. Yo entiendo, pues acabo de escuchar que hay una demanda de por medio y está bien, el fiscal tiene que investigar, pero también el fiscal tiene que valorar a la luz de los hechos históricos, a la luz de la validez jurídica, del rigor con que se aplicaron las normas en su momento, la viabilidad de esas demandas. Porque si lo que se pretende es establecer responsabilidades, pues hay que tener claro cómo es la individualización de esas responsabilidades. Eso no puede ser en general. Entonces, aquí se tendría que juzgar al M-19 por todos los hechos políticos y de confrontación militar entre el momento de su fundación y el momento de la firma de los acuerdos de paz. Y desde ese punto de vista perdería toda la validez la negociación de la paz en Colombia. Entonces, digamos, es una gran mentira que se puede aproximar a procesos de negociación. En ese sentido, yo he tenido respecto de los acuerdos o de las negociaciones que se adelantan actualmente con las FARC, he tenido una posición crítica, por una razón elemental, es que nosotros invitamos a las FARC en el año 90 a firmar los acuerdos de paz, porque llegamos a la convicción de que el uso de la violencia y las armas no tenía ya ninguna viabilidad. Además, ahí sí los argumentos de contexto estaban demostrando esa inviabilidad, el campo socialista estaba desintegrándose, en todo el mundo los gobiernos de ese corte se estaban cayendo, y las FARC insistió. ¿Y cuál es la diferencia en estos 25 años entre la paz firmada por el M-19 y las FARC? Sí, más de 100.000 muertos, cerca de 50.000 secuestros, más de 12.000 niños reclutados ilegalmente, más de 5.000 atentados contra la infraestructura física. Pues ahí hay una responsabilidad. Porque cuando se advierten las cosas y se les dice, mire, aquí hay una inviabilidad, y se persiste y se insiste, digamos, en eso, pues por eso es que durante ese tiempo surge el Pacto de Roma, surge la teoría de contexto, y por supuesto la responsabilidad penal, uno podría decir que es de contexto también, y requiere la necesidad de aplicar una pena. Entonces, esa es mi diferencia en la crítica de que efectivamente la justicia tiene que examinar, y no puede haber ahí sí una amnistía en general, porque hay unos delitos que tienen que ser investigados y de cuya responsabilidad actualmente viven los responsables. Varios de los responsables están negociando en La Habana, es distinto. En el caso del Palacio de Justicia, todos están muertos. Dígame a mí, en mi caso, que me enteré, al igual que muchos ciudadanos de Colombia y de la comunidad internacional, de ese hecho, ¿cuál puede ser mi responsabilidad? Yo ahí necesitaría de la asesoría de un abogado que me diga cuál es mi que me ayude a encontrar mi responsabilidad. No lo entiendo.
Muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Señor Don Alberto Casas, Sistema W Radio. Don Alberto, ¿por qué está bien revisar 30 años después la conducta de los militares y volver a escuchar a los ministros que nunca estuvieron en el palacio por un partido de fútbol? y el país se alarma hoy porque se revise los móviles del M-19 en la toma. No entiendo eso, don Alberto. Saludo.
Muy fácil.
Sí.
Muy fácil. La razón es que cuando se habló de la amnistía para el M-19, también se propuso que fuera para las Fuerzas Armadas. Y esa propuesta se rechazó. Entonces la ley solo quedó amparando a una parte del paseo y no a las dos partes. Es evidente que la discusión suscita ese reclamo, pero la razón es esa, que se cometan injusticias o equivocaciones en los procesos contra los militares, pues, por supuesto, puede suceder, y eso no, ni de lejos es aceptable. Pero el mecanismo para reclamarlo es el que la ley señala, y eso es lo que han hecho los militares, someterse al procedimiento que les permite reclamar por unos derechos a los que ellos consideran se les ha puesto en duda o no se les ha reconocido.
Por eso, Alberto, frente a lo que dicen los abogados y los juristas, que es un exabrupto, pues este pronunciamiento del fiscal, porque no hay cómo se pueda revisar esos indultos que se concedieron a integrantes del M-19, es que hace carrera la tesis de que aquí lo que busca el fiscal es que, como todos son culpables, ninguno es culpable al final. Militares, guerrilleros, políticos, todo el mundo. Y si usted se pone a mirar lo que ha pasado durante todo este año, los pronunciamientos que ha hecho la fiscalía son los siguientes. Se ha dicho del uribismo y se ha investigado a integrantes del uribismo en la fiscalía. Se pronunciaron sobre los empresarios, que los empresarios tienen más de 7.000 investigaciones que estuvieron financiando posiblemente el conflicto. Se habla ahora de Belisario Betancur, de sus ministros. Se pronuncia ayer el fiscal Eduardo Montealegre sobre el M-19. Al final podría estar haciendo carrera la tesis de que, como todos somos culpables, ninguno va a terminar siendo culpable. Esto en el marco de las negociaciones de paz con las FARC en Cuba.
Bueno, pero eso es una teoría inaceptable, porque eso pues no puede suceder, no puede llegar a suceder, entre otras cosas, porque quien toma la decisión sobre este punto que hoy nos tiene discutiendo sobre la mesa es la Corte Suprema, la que podría resolver el tema de...
No, si usted hace una constituyente. Usted, yo sé que usted dice que eso no va a pasar, pero hay mucha gente que cree que sí.
Sí, sí, no, yo reconozco.
Y entre
que
más gente haya involucrada en este tipo de casos, pues más gente va a terminar apoyando una constituyente, que es lo que han pedido las FARC desde el principio de la negociación.
Hay muchas personas pidiendo la constituyente, que pues, me parece que es el camino más tortuoso que puede existir, pero es respetable quienes opinan de esa manera. Pero volviendo al punto que nos tiene hoy dialogando, hay que recordar con toda claridad que el señor Procurador General de la Nación de la época, el doctor Alfonso Gómez Méndez, propuso la amnistía para las Fuerzas Armadas que hubiesen estado comprometidas en las investigaciones referentes al Palacio de Justicia, y esa propuesta no se aceptó. Por tanto, esa es la respuesta a la pregunta que se formula de por qué unos están siendo indemnizados y los otros, por qué unos han sido indultados y por qué otros están en investigación. Esa es la respuesta.
A propósito del procurador, Ana María, se pronunció.
Sí, Julio, en este momento conocemos una carta que está enviando al fiscal general Eduardo Montealegre, en la que le pide adelantar las diligencias que correspondan en el marco de su competencia para que se investigue, juzgue y, si es del caso, se le condene, al igual que a los demás miembros del grupo que hayan participado en el diseño, ejecución y orden de la toma del Palacio de Justicia. Indica el procurador que es evidente que la toma del Palacio comprendió por parte del M-19 actos de ferocidad y barbarie que es imposible amnistiar. Dice que es claro también, conforme a diversos testimonios que en esta acción esa guerrilla asesinó a magistrados y civiles fuera de combate y en estado de indefensión. Dice que hay un documento que es prueba de que las personas mencionadas, se refiere a la cúpula del M-19, son responsables de ordenar la planeación y consumación del asalto al Palacio de Justicia, la toma de rehenes y el asesinato, y algunas de estas personas aún viven pero gozan de impunidad. Nunca han sido sometidas a un enjuiciamiento por haber ordenado esta acción terrorista. Y por otro lado, dice el procurador que el derecho internacional consagra el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos. Con esta carta le está dando la razón al fiscal y a la denuncia presentada por Raúl Talero.
Bueno, hace rato que no estaban de acuerdo procurador y fiscal, ¿no?
No, es que nunca han estado de acuerdo.
No, ni lo estarán, lo estarán tampoco, porque esto es simplemente una coyuntura, pero no lo van a estar, seguro. Pero me parece que estamos volviendo a lo mismo que ya manifestó el senador Bustamante, y es que los que según ellos planearon, ejecutaron las operaciones del Palacio de Justicia están todos muertos. Pero esta película se repite en todos los meses en los que se recuerda el horror del Holocausto.
Exacto, más los militares, Alberto, que están en la cárcel por el Palacio de Justicia. Entonces ellos naturalmente dicen, oiga, pero un momentico, ¿cómo así que perdonaron a toda esta gente, pues, y nosotros en la cárcel? Entonces ahí vuelve la explicación, no, es que fue la retoma y las desapariciones posteriores. En fin, es noviembre. Ya regresamos, esta es La W.